El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid del 5 de febrero. Cada viernes esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. ¿Qué quieres que haga por ti? La vida consagrada, profecía de la misericordia. Es el título de la carta que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid con motivo de la vida consagrada que hemos celebrado esta semana, día en el que se clausuraba además el año que el Papa ha querido dedicarle. Un texto en el que Monseñor Osoro nos habla de la labor de los consagrados que en medio de situaciones y campos muy diversos, con su entrega profética, son luz y con los que se hace palpable la cercanía del Señor a los hombres. La pasión por vivir el mandato del Señor, seréis mis testigos e id de anunciar el Evangelio, lleva a todos los consagrados a estar en medio del mundo con actitud de agradecimiento a Dios y esperanza y a seguir las huellas de Jesús, a permanecer atentos a las situaciones de los hombres. No hay situación humana a la que Jesús no dé respuesta con testigos cualificados que dedican y consagran su vida a lo que los hombres necesitan. Y esto en todas las formas de vida consagrada, en la vida activa y en la vida contemplativa. Concluye nuestro arzobispo recordándonos que la necesidad más grande del hombre es ser curado, sanado y amado. Y la vida consagrada, profecía de misericordia, se acerca a la historia concreta de los hombres para mostrar el rostro misericordioso del Señor que sigue preguntando a todos nosotros, ¿qué quieres que haga por ti?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Can you feel it? 1:35. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Lo primero siempre es avanzar contenidos de este espejo del 5 de febrero. Hoy comenzamos además en la iglesia de la Virgen de la Paloma,
que ha abierto esta semana sus puertas tras ser restaurada. Más de un año han durado las obras de esta centenaria iglesia y para celebrarlo esta semana ha habido un concierto y el martes en la fiesta de la presentación el arzobispo de Madrid presidía la Eucaristía en la que algunos niños fueron presentados a la Virgen por sus padres.
Después te vamos a contar todos los detalles sobre la Casa San Ignacio que acaba de inaugurarse en el barrio de La Ventilla.
Un proyecto de la Compañía de Jesús junto al Centro Financiero de Madrid que pretende convertirse en un espacio de encuentro y acogida, una zona con gran presencia de inmigrantes y en la que el fracaso escolar roza el 60%.
Bueno, y los últimos minutos van a estar hoy dedicados a la pastoral de la salud.
Con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo que celebraremos el jueves, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Ese mismo día tendrán lugar en nuestra archidiócesis las Jornadas Diocesanas de Pastoral de la Salud y el próximo sábado, día 13, el jubileo con personas enfermas en la catedral.
Actos, por cierto, este año con el lema Confiar en Jesús Misericordioso como María, haced lo que Él os diga. Bueno, estos son nuestros contenidos, como siempre, además, a lo largo del programa vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayas diciendo a través de nuestro correo electrónico, de nuestras redes sociales, que ya te recordamos.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y un número de teléfono gratuito, el de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, nos ponemos en camino en este Espejo de Madrid del 5 de febrero, pues este era el sonido del concierto que se celebraba el lunes en la recién restaurada iglesia de La Paloma. Algo más de un año han durado las obras de esta centenaria iglesia, donde encontramos a la que algunos denominan la patrona popular de Madrid. 100 años que habían pasado factura, claro, a este templo, que corría además un serio peligro por las humedades y otros efectos del paso del tiempo. Bueno, pues con este motivo, con esta reapertura, con motivo de la reapertura, esta semana se ha celebrado un concierto, el que estábamos escuchando, también han tenido la visita del arzobispo de Madrid y nos lo va a contar mejor su párroco, Gabriel Benedicto. Hola, Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena, que eso de reabrir la parroquia, me imagino que al párroco le hará especialmente feliz, ¿no?
Efectivamente, muchas gracias.
Oye, obras que además de las administraciones públicas han sido posibles gracias también a la aportación económica y espiritual de los fieles de esta iglesia, ¿no?
Sí, el proyecto arrancó hace ya más de 5 años y tenemos que agradecer a feligreses y devotos de La Paloma que desde años atrás han ido dejando sus donativos y se ha llegado a una suma total de unos 150.000 euros por parte de los feligreses.
Perdona, decía que me imagino que al párroco se le habrán hecho especialmente largo estos meses, ¿no? En los que, pues decimos, se ha llevado a cabo una reforma casi integral, porque lo que sí que está claro es que ahora hemos visto alguna imagen ya de ella, la iglesia de la Paloma luce tan bella como yo creo que merecía, ¿no, Gabriel?
Sí, o sea, el día de la reapertura fue un poco, me fue una señora como un sueño. La luminosidad que tiene ahora el templo, que se había pues oscurecido tanto en cuanto a la pintura y a la iluminación y todas las humedades, pues de alguna manera dolía en el alma, y la gente y el pueblo está muy contento, ¿no?, de poder disfrutar estos días. Han venido muchos grupos y personas particulares a visitar y a disfrutar de lo que ahora pues vemos todos. Queda el retablo, quedan algunas cosas por hacer. Seguimos de obras, pero de momento pues hemos podido reabrir las puertas.
Bueno, eso es importante, desde luego. Hablaba de esos actos con los que estáis inaugurando o reinaugurando, ¿no?, esta restauración del templo. Esta semana hablaba de un concierto, hablaba también de la fiesta de la presentación, de las candelas, con mucha presencia, creo, de familias, ¿no?, que presentaban también a los niños, a sus niños, a la Virgen, ¿no?
Sí, el concierto tuvo, por un lado, una intención de poder acoger a todos, porque la música es un lenguaje universal, y que pudieran disfrutarlo todos los que son más o menos practicantes, y con la peculiaridad de que tenía el concepto de ser un oratorio. A mitad del concierto se proclamó un evangelio y el obispo dirigió una palabra a toda la asamblea que enriquece la música, que hace sonora también de una manera más humana la música, ¿no? Terminó también con una consagración a la Virgen, con el himno a la Paloma, luego un pequeño guiño de la orquesta con una parte de la verbena de la Paloma. Y bueno, pues fue un poco para todos. Y al día siguiente, que tuvimos la presentación de los niños,
sí,
pues vinieron más de 100 familias con sus hijos a presentar, como viene siendo habitual, a los niños ante el cuadro de la Virgen, que tiene la particularidad también de estar ya abajo. Es el único momento también en el año en el que está abajo, el día 15 de agosto y el día de la Candelaria, para presentar a los niños físicamente delante de la Virgen, ¿no?, alzarlos ante el cuadro de la Virgen. Y fue también una celebración muy bonita, con la entrada en procesión de las madres, con las velas, y luego al final pues con la presentación.
Pues la verdad que es una alegría enorme lo que tú decías, ¿no? Provocaba dolor el verla cerrada, y ahora sí que lo que da alegría es verla con esa luminosidad, como dices, y volver a ver ese, bueno, pues cuadro de la Virgen lucir como luce cada día del año. Retorna, por tanto, la vida parroquial, también las numerosas visitas de los grupos culturales, parroquias, colegios que se acercan para contemplar y rezar ante la Virgen de la Paloma. Gabriel Benedicto, párroco, enhorabuena, de verdad, de nuevo, y un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Vamos con más noticias. La Delegación de Juventud del Arzobispado ha lanzado un vídeo para animar a los jóvenes a participar en la Jornada Mundial de la Juventud de este verano, que se va a celebrar, como sabes, en Cracovia. En el vídeo, el arzobispo de Madrid incide en que uno es moderno cuando cree en Dios.
La próxima Jornada Mundial de la Juventud, no año 2016, en Cracovia.
Yo creo que uno es moderno cuando cree en Dios. Lo moderno es abrirse a todos los hombres. Lo antiguo es estar rotos, estar divididos. Lo moderno es ser hermanos, ser amigos.
Bueno, pues el vídeo que acaba recordándonos el lema de este encuentro: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y vamos con un apunte más. El pasado martes, la fiesta de la Presentación del Señor, de la que hablábamos, celebrábamos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Monseñor Osoro presidía este día una Eucaristía en la Catedral de la Almudena. En su homilía, el arzobispo de Madrid incidió en que sin la vida consagrada, Madrid no sería lo que es. Además, decía que un día fueron llamados de diversas maneras por Jesucristo para entregar la vida entera, para anunciar a Jesucristo, para acogerlo en sus brazos, para vivir en definitiva la proximidad del Señor y entregar a Él todos los hombres.
Seguid manteniendo vivo el rostro de Jesucristo en medio de los hombres, donde estáis, donde trabajáis, con los que estáis, en la sencillez, en la pobreza, en la cercanía, sin algaradas de ningún tipo, pero en el día a día constante hasta vuestra muerte, entregando la proximidad de Dios, aquella que experimentó Simeón cuando cogió al niño, cuando lo tomó en sus brazos y dijo: ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz.
Pues así hemos llegado a la 1 y 43 minutos. En un instante nos vamos a marchar hasta la Casa San Ignacio de la Compañía de Jesús, que acaba de inaugurar en el barrio de La Ventilla una corrala social de 1.800 metros, un lugar con muchas carencias sociales y un alto porcentaje de inmigración y de fracaso escolar. Un lugar, en definitiva, que pretende dar oportunidades a quienes más lo necesitan. Enseguida te voy a llevar hasta allí, te cuento todos los detalles aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hay una cosa que yo debería saber y que no sé.
Mogollón.
Vive con nosotros un fin de semana de cine. El sábado desde las 3, Atlético de Madrid, Eibar. Los Goya, conectamos con la gala. Y el domingo, desde las 11:45, Levante, Fútbol Club Barcelona. Granada, Real Madrid.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. 2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:45. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 5 de febrero. Bueno, te invito a que me acompañes ahora hasta el corazón del barrio de La Ventilla, lindando, ya sabes, con la Plaza de Castilla, ese núcleo financiero de Madrid. Y vamos a acercarnos en concreto hasta la Casa San Ignacio de la Compañía de Jesús, que se inauguraba hace unos días y que, según me cuentan, ya está a pleno rendimiento. El deseo de este proyecto es reunir en un mismo lugar las obras sociales de Madrid, tanto las de iniciativa jesuita como todas aquellas que quieran estar en un espacio de convivencia. Le voy a preguntar todo esto a quien mejor lo sabe, el director de esta Casa San Ignacio, el jesuita Higinio Pi. Hola, Higinio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Y hay un espacio, según decís, de encuentro donde todos tienen cabida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la idea es que todas las sensibilidades de trabajo más directo, de presencia en el barrio, de las gentes del barrio, pero también espacios de gestión, de emprendimiento, de trabajo quizá más de investigación, pues estén todos como en un mismo espacio, pudieran compartirlo, convivir juntos y por tanto también generar nuevas dinámicas, nuevos procedimientos, más trabajo común, colaborativo, de red, ¿no? Esta es un poco la matriz de la idea, ¿no?
¿Y cómo surge esa idea de, bueno, pues poner en marcha esta Casa San Ignacio aquí, los jesuitas en Madrid? ¿Cómo llegáis a decidir pues que es un buen lugar para poner en marcha este proyecto?
Bueno, el lugar en principio estaba un poco claro desde su origen, porque bueno, la presencia de la compañía en el barrio de Ventilla es desde hace muchos años, desde el padre Rubio, el santo padre Rubio, que ya venía por aquí, por estas zonas, y que tuvo un movimiento de la compañía muy centrado en torno a la parroquia, San Francisco Javier, la parroquia San Luis Gonzaga, el colegio Padre Piquer, el centro Pueblos Unidos, y por tanto es una zona con varias comunidades jesuitas también, pues es una zona como de mucha presencia histórica y actual. Bueno, pues era el lugar que también nos permitía la doble conexión, ¿no?, entre todos nosotros, por un lado, y también en un lugar pues que también necesita una presencia significativa que aporte vida, aporte vitalidad, aporte novedad en medio de las situaciones también que se suelen dar en la zona. zona, ¿no?
Y para eso, además, creo que habéis dividido en como tres grandes áreas, ¿no? Que son menores y familia, el área laboral y luego también el área de crecimiento personal y espiritual. ¿Esto todo ello cómo se conjuga para ponerlo en marcha y que funcione de forma simultánea?
Bueno, pues el área de menores recoge una iniciativa que es trabajar, bueno, menores y sus familias, un proyecto más de barrio, más coordinado también con los adolescentes que están en el Colegio Padre Piquer. Es un proyecto que le llamamos Casa de la Juventud, uh-huh, y que responde a la misma filosofía, a la Casa San Ignacio. Dentro de ello, Casa de la Juventud, pues intentar abrir espacios para niños, jóvenes, adolescentes y sus familias, pues también en esta línea. Ahora, pues el proyecto está bastante incipiente, pero responde a iniciativas de refuerzo escolar, de ocio y tiempo libre, de absentismo, bueno, poco a poco, y acompañamiento familiar, ¿no? El tema laboral responde a otra iniciativa, a la preocupación de que en estos momentos, cuando se inicia la reflexión sobre la Casa de Ignacio, es fundamental trabajar de una manera distinta o complementaria a lo que se está haciendo en los temas de inserción laboral, juntando formación y empleo, iniciativas de empleabilidad real. Pues hay una empresa de inserción, determinadas dinámicas de este tipo. Claro. Y después todo lo que tiene que ver con formación de voluntariado, espiritual, bueno, pues recoge como el espíritu del conjunto, ¿no?, de las obras de la compañía aquí, la parroquia, Colegio Pueblos Unidos. Bueno, pues hay espacios de silencio, hay conferencias.
Es el gran área transversal, ¿no?
Que son, pues, es para todos, ¿no? Uh-huh. O sea, que esto es para todos, ¿no? Que recoja también, siempre ha habido una inquietud aquí, que no sea solo un espacio de trabajo o de oficinas o de intervención social o de cursos de formación, sino que también hubiera espacios para cultivar o acompañar también, bueno, pues lo que son la vida, bueno, pues más de valores, la vida espiritual también de las gentes, de los que trabajan aquí, y también complementariamente con la parroquia, pues trabajar otras iniciativas, pues hay grupos de oración, o hay pues charlas o conferencias también, ¿no?, organizadas conjuntamente. La importancia de entender la Casa de Ignacio es que muchas también de las actividades es como el conjunto de coordinaciones o de iniciativas de las distintas obras de la compañía aquí en Ventilla.
¿Y quién toca la puerta, Higinio, de la Casa San Ignacio? ¿Cualquier vecino, por ejemplo, pues para, bueno, echar una,
pues,
mano?
Bueno, pues aquí, pues en la Casa de la Juventud, pues son mucho las familias y los críos, voluntarios, hay muchos voluntarios de muchas obras de la compañía de Madrid, también de gente aquí. Uh-huh. Pues ahora, en el fondo, una vez que ya se ha inaugurado oficialmente, aunque siempre ha estado en funcionamiento, o sea, eso es una de las dinámicas que ha tenido, sí. Pues ahora estamos más, pues la gente lo sabe, pues han venido un grupo de mujeres que quieren que organizar un grupo de baile, otro grupo de mujeres que quieren organizar otro grupo de danza, otros que, bueno, ya estamos un grupo de distinto tipo que empiezan a como organizarse, y entonces eso es lo que supone ser casa común o espacio común, ¿no? Que iniciativas, bueno, pues que puedan tener lugar aquí, que organizan las propias gentes, ¿no? Unas las organizamos nosotros porque pensamos que tienen una función social muy importante, y otra es responder a ese sentir, ¿no? También de decir, oye, pues y si nos organizamos, uh-huh, y hacemos un grupillo de baile, pues muy bien.
Ahora estáis naciendo, como quien dice, aunque dices, lo contabas muy bien, que siempre ha habido vida en torno a la casa. Pero, ¿a ti qué te gustaría, por ejemplo, que se dijera dentro de un año de la Casa San Ignacio? ¿Que se hubiera convertido, por ejemplo, en un referente dentro del barrio?
Bueno, a mí me gustaría que fuera un sitio donde la gente pudiera venir con normalidad y generar sus dinámicas. Quizá, a lo mejor, no tanto referente, pero sí en ese sentido, que es un sitio donde la gente lo tiene de referente en cuanto que puede ir, que puede acudir, que es estable. Uh-huh. Y también, por otro lado, que de alguna manera también pues fuera referente para el tema social, en las obras y en el conjunto de los jesuitas aquí en Madrid, ¿no? Pues también nos ayudaría a ayudar, nos gustaría que apoyaran y se ayudaran en esta línea también, ¿no? Pero que sea como, para mí, el sueño, el imaginario, es que, sí, pudieran convivir todas esas sensibilidades y esas personas haciendo cosas distintas y cosas juntos.
Pues compartir, comunicar, crear, hablar y todas esas cosas que dice Higinio, él se encarga como director de que eso sea posible, y seguro que lo que dice él, que puede ser un sueño, yo creo que se va a convertir, si no lo es ya, en realidad. Higinio, director de la Casa San Ignacio, gracias por atender nuestra llamada, y que vaya todo muy bien.
Nada, gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Déjame que, ya que hablamos de los jesuitas, que te cuente que el arzobispo de Madrid va a participar mañana a partir de las 5 de la tarde en el encuentro anual de la Red Ignaciana de Madrid en el Colegio Nuestra Señora Señora del Recuerdo, con el lema En comunión con la Iglesia de Madrid. Monseñor Osoro se va a dirigir a los asistentes, principalmente laicos, jesuitas de colegios, y después de un encuentro con ellos celebrará a las 7:15 de la tarde la Eucaristía, con la que se clausurará el encuentro. Bueno, estamos a 7 minutos de las 2 de la tarde, en esta recta final de este Espejo de Madrid del 5 de febrero, pues te hablo ya de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Va a ser el jueves, pero el sábado día 13 será cuando se celebre en la catedral el jubileo con personas enfermas. Pero ese mismo día, como te digo, el jueves, tenemos aquí una cita en nuestra archidiócesis, las Jornadas Diocesanas de Pastoral de la Salud. Actos todos, en cualquier caso, en esta ocasión con el lema Confiar en Jesús, misericordiosos como María, haced lo que los diga. Saludo ya a nuestro subdelegado de Pastoral Sanitaria, Gerardo Dueñas. Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Bueno, este año de la misericordia, como digo, pidiendo de forma muy especial la intercesión de María, ¿no? Como hizo ella misma, por cierto, en las bodas de Cana, que es el lema que tomáis este año para esta jornada, ¿no?
Así es, en este año especial, en este jubileo extraordinario que ha convocado el Papa Francisco, queremos darle un significado particular a la pastoral de la salud, al visitar a los enfermos, a esa obra de misericordia. Y de manera especial, en este año además, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, como todos los 11 de febrero, uh-huh. Pero este año en Tierra Santa, en Nazaret. De hecho, hoy ha salido una peregrinación diocesana hacia Nazaret, y nosotros también, los que estamos aquí, los que no hemos podido acompañar a la Hospitalidad Jesús de Nazaret en esa peregrinación, sí, pues lo celebraremos el jueves 11, como decías, en las Jornadas Diocesanas, y sobre todo, de manera especial, y quiero invitar también a todos los enfermos, discapacitados, y las personas que los cuidan, al jubileo el sábado a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
Esa es la cita. Lo dice Gerardo muy bien el Papa en su mensaje, María la Madre Consolada, que nos consuela a nosotros, a sus hijos, y precisamente de ese consuelo que es la fe en estos momentos de sufrimiento es de las que se va a hablar, ¿no?, el jueves en esas jornadas, a través de un panel con distintas congregaciones, con distintas iniciativas cuya actividad y vida pastoral se centra, ¿no?, en acercar esa ternura de Dios en los momentos de dolor.
Efectivamente, Mario, el jueves tenemos a partir de las 6:30 de la tarde en la Casa de las Hijas de la Caridad, de General Martínez Campos 18, uh-huh, estas jornadas diocesanas con dos partes. La primera, una presentación de la jornada, obviamente, y a continuación una mesa redonda con testimonios de personas, instituciones que en la Iglesia viven este carisma de María, María la que cuida, María la que está atenta a las necesidades del otro, María la que acerca a Jesús y nos dice, y les dice a los servidores y a todos, haced lo que los diga, que van a ser la Hospitalidad de Lourdes, la Legión de María y las Siervas de María, ministras de los enfermos, las que están, la de Santa Soledad, Torres Acosta, las que están en sí, Chamberí.
Algo tienen que decir, ¿eh? Esto
claro,
lo conoce muy bien.
Decir, efectivamente, son tres realidades que llevan trabajando desde esa espiritualidad mariana que sus fundadores sí, les han imprimido desde el primer momento, pero que llevan muchos años dedicándose al servicio de los enfermos, al servicio de sus familias y al servicio, en definitiva, de aquellos que sufren por la enfermedad, por la soledad o por el dolor.
Fíjate, estaba yo mirando ahora el mensaje del Papa, destacando algunas líneas, ¿no? Y dice él que cada hospital, que cada estructura de sanación sea signo visible, lugar para promover la cultura del encuentro y de la paz, donde la experiencia de la enfermedad, ¿no?, y del sufrimiento, pues eso, contribuyan a superar todo límite, toda división. Yo me pregunto cómo se afronta este desafío desde nuestra archidiócesis. Me imagino que esto es un gran reto, ¿no?
Tenemos un gran reto por delante porque todos vamos a estar o estamos enfermos. Y esto es una realidad que se nos presenta en nuestra vida. Dice el Papa en su mensaje que la fe no nos libra de la enfermedad, sino que nos ayuda a darle sentido. Y yo creo que nosotros desde la Delegación de Pastoral de la Salud lo que intentamos es trabajar para que el momento de enfermedad, el momento de sufrimiento, muchas veces acompañado de soledad, pueda ser un momento de encuentro profundo con el Señor, de darle sentido, de descubrir que no estamos solos, que el que sufre, que su familia no está solo. Y por eso el verbo que queremos utilizar es acompañar, saber acompañar, aprender a acompañar, hacer un acompañamiento de calidad. Y eso es lo que estamos trabajando con proyectos de voluntariado, con el envío de los agentes de la misericordia, que será en la misa el día 19, en el jubileo, uh-huh, personas que en nombre del obispo se comprometen, se están formando, y estamos acompañando también, aunque todavía tenemos algunas plazas libres para enviar, sí, se están formando para poder acompañar en el final de la vida, pero también en la enfermedad, también en la depresión, en cualquier tipo de problema de salud.
Bueno, pues yo, si te parece, voy a recordar las fechas. El jueves por la tarde, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, las jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud, y luego el sábado 13, bueno, es en la calle General Martínez Campos 18, y el sábado 13 a las 7 de la tarde, la Eucaristía en la Catedral de la Almudena para ganar el Jubileo de la Misericordia a las personas enfermas. ¿Es así, Gerardo? Lo he dicho.
Así es, Mario. Perfecto. Y esperamos a todos, estamos esperándos a todos con los brazos abiertos.
Pues Gerardo Dueña, subdelegado de Pastoral de la Salud de nuestra archidiócesis, gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte.
Gracias, Mario. Dios os bendiga.
Bueno, y este domingo, primer domingo de mes, como es tradicional, la Basílica Pontificia San Miguel va a acoger la celebración de una Eucaristía por la vida. En la misa mayor de las 12:30 se pedirá expresamente al Señor por la vida, por las madres que sufren ante el trágico dilema del aborto. También te cuento que del 11 al 20 de febrero se va a celebrar la quinta edición de la Muestra Internacional de Cine y Realidades que inspiran de Madrid Maná, que va a tener lugar en el Dreams, Palacio de Hielo, y son de acceso gratuito, eso sí, previa solicitud de butacas en la web. Y te recuerdo que como es el primer viernes de mes, pues esta noche el Arzobispo de Madrid va a mantener un encuentro con los jóvenes a las 9, la cena con bocatas, y luego después pues la tradicional catequesis con todos ellos en el interior de la catedral. Y así es como llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 5 de febrero, que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en el Mediodía Cope con José Luis Pérez, toda la actualidad nacional e internacional. Que te vaya bien. Adiós.